Si alguna vez has sentido que criar es más difícil de lo que te imaginabas, este espacio es para ti. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Bienvenidos.
Hola a todos, les saludo nuevamente con mucha emoción por reunirnos en este espacio. Hoy en Crianza de Tiempos de Cólera, platicaremos de los tan conocidos y famosos berrinches. ¿A poco no? Todos hemos estado ahí, sin saber qué hacer, al borde del grito, el llanto y la desesperación. Por eso he titulado este programa Berrinches sin chancla, ¿qué hacer cuando explotan y tú también? Para ello he invitado a Estefanía Román, psicóloga de Criarte, quien nos ayudará a responder todas nuestras dudas y darnos herramientas prácticas para no caer en los chanclazos y lograr de estos momentos un aprendizaje y un crecimiento para ambas partes. Bienvenida, Estefanía, gracias por estar aquí. Para empezar, me gustaría que nos dijeras qué es exactamente un berrinche desde el punto de vista de desarrollo infantil.
Ok, muchas gracias, Sol, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, abordando la pregunta que me haces, ¿qué es un berrinche? Bueno, a mí me gusta ver el cerebro del niño como, imaginemos todos los que estamos escuchando, que el cerebro del niño está en construcción como una casa. Cuando nace están los cimientos, ¿no? Y cuando empieza a convivir, a disfrutar, a experimentar a través del adulto y de todo lo que le vamos enseñando, se van construyendo las demás partes de la casa. Entonces, el cerebro del niño está en proceso de construcción y aún no ha aprendido a regularse. Un berrinche es simplemente una emoción intensa que no está siendo comprendida por él. Entonces, como adultos, tenemos que ayudarle a que estos cimientos y el techo o las demás partes de la casa puedan estar completas para que él pueda regularse. Entonces, me encanta el título que le pusiste al programa, porque justamente cuando el adulto tampoco ha aprendido a regular sus emociones es cuando no sabemos cómo abordar estos sentimientos que el niño está expresando, que es frustración, ¿no? A un nivel extremo.
Bien, fíjate que pensamos muchos de los papás que un berrinche más bien es una manipulación. O sea, que creemos que quiere lograr algo a través de un llanto, un pataleo o hasta muchas veces intentar golpearnos y hacernos, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué dice la ciencia de esto?
Ok, justamente esa es una de las preguntas más regulares que llegan a consulta, en donde papis llegan y me dicen, es que parece que sabe cómo conseguir lo que quiere, ¿no? O empieza a hacer esto y ya no sabemos cómo contenerlo y terminamos cediendo y le damos el juguete o le damos la tablet o el celular y nos tiene controlados, ¿no? Sí. Es bien esta palabra de la manipulación. Pero en realidad la ciencia dice que el niño no tiene desarrollada estos mecanismos que como adultos ya los hemos desarrollado de poder manipular o poder ganar a través de una emoción. Simplemente lo que sucede es que está intentando comunicar una necesidad, que muchas veces la necesidad no es la tablet, no es el juguete, no es el helado, sino que es necesito atención. O hay que observar cuáles son primero las necesidades fisiológicas que no están cubiertas. A lo mejor es sueño, a lo mejor es hambre, a lo mejor es que nos estaba platicando algo y no lo escuchamos, ¿sí? Entonces, primero hay que voltear a ver cuál es la necesidad que no se está cubriendo, pero en realidad no es que quiera ganarnos o manipularnos, simplemente es transmitir algo que como adultos no estamos comprendiendo.
Bueno, de hecho, como adultos no sabemos luego transmitir lo que necesitamos, ¿no?
Exacto.
Me imagino que a un niño, pues a corta edad, pues menos sabe ponerle palabras a esa emoción o a ese sentimiento. Incluso nosotros cuando estamos de adultos y tenemos sueño, también nos ponemos bastante sí, imprudentes, ¿no?
Sí.
Entonces, al final de cuentas, es solo una forma de expresar algo, ¿no? Por lo que dices, es una forma de decir algo que no tengo cómo decirlo o las palabras de cómo decirlo. Entonces, por lo que entiendo, ¿esto empieza desde bebés? O sea, ¿o desde qué edad comienzan los berrinches?
Ok, los berrinches, bueno, teóricamente empiezan a los 18 meses y la etapa de la crisis y de los terribles 3 años es cuando comienzan a ser más evidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un autor que se llama Erik Erikson que nos habla de que a los 3 años el niño empieza a defender su autonomía. Entonces, más o menos de los 18 a los 3 años, el niño está en una etapa muy importante en donde está consolidando parte de su autoestima. Entonces empieza a defender lo que quiere, lo que le gusta, lo que necesita, lo que quiere aprender, empieza a buscar su independencia. Y es una parte muy importante porque como adultos requerimos ser agentes que lo impulsen a su crecimiento y a su desarrollo. Si nosotros alrededor empezamos como a cortarle esa independencia, tratando de sobreprotegerlo o tratando de evitar que se haga daño o simplemente controlando demasiado el ambiente y no permitiéndole que él descubra lo que le gusta, pues estamos cortándole partes ya en donde va a sentirse diferente, autónomo, capaz, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden surgir los berrinches, porque el niño empieza a decir que quiere ponerse esta playerita y nosotros como adultos decimos, no, es que no combina con lo demás, ¿no? O empieza de que quiere agarrar el cuchillo, no, porque es peligroso, déjalo. Y entonces ahí pues tenemos ciertas herramientas en donde podemos, mira, esto no, pero aquí sí, y empezamos a darle como cierta opciones, ¿no? Uh-huh. Tampoco nos vamos al extremo de decir que haga todo lo que quiere, porque si no voy a cortarle su autonomía y su independencia, ¿no? Pero sí que pueda tener a lo mejor de, no puedes agarrar el cuchillo, pero sí la cuchara, ayúdame a esto, y entonces de esta manera vamos ayudándole a que desarrolle y no desencadenar un berrinche. Pueden ser muchas formas, ¿no? Pero sí, más o menos esa es la edad en donde empieza a notarse que muchas veces papás llegan y me dicen, es que parece un adolescente chiquito. Y sí, es que en realidad es una etapa muy importante en donde va a él sentirse capaz. Y de ahí surge como el, yo me puedo subir a esto o puedo elegir estas decisiones, a lo mejor ya a los 7 años o ya en la adolescencia. Y también esto le ayuda como a discernir lo que le va a dar cierto bienestar o lo va a poner en peligro. Entonces es muy importante poder acompañarlo a que crezca y se desarrolle en esta etapa.
Ah, muy bien, muy interesante lo que dices. De hecho, o sea, lo que estamos haciendo como papás para... estamos evitando, según nosotros, el peligro, ¿no? Uh-huh. O el que se vea mal porque no lo dejaste verse con esa, pero le estás cortando, o sea, definitivamente su autonomía. Y eso parte desde chico también empieza a generar, pues no sé, como un sentimiento de que no puede, ¿no? De que no, no lo está haciendo bien. Y también puede desencadenar incluso pues, cuestiones en su autoestima, ¿no?
Así es. Sí, porque, bueno, los autores que hablan sobre el trauma no nos dicen que es como un hecho, ¿no? Antes en... cuando empezó a desarrollarse el psicoanálisis, pensábamos que un trauma es como un hecho fuerte que se quedó como grabado en la memoria y esto nos llevó a que después se siga repitiendo esta situación. Pero no, ahora sabemos que un trauma son hechos repetidos que hacen que esa forma como de experimentar la vida se quede grabado en la memoria. Entonces a veces no necesitamos como una violencia o una agresión o algo que sea como traumático, exacto, sino que simplemente el hecho de que cada vez que el pequeño quiere intentar subirse a la mesa y no lo dejamos, y cada vez que quiere intentar ponerse cierta ropa diferente y no le permitimos, él empieza a incorporar una idea de lo mío no es valioso o lo mío no es tan importante. Pero son muchos hechos, no nada más por una ocasión. Entonces ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos transmitiéndole? A veces por nuestros propios miedos de adultos o por querer cubrir nuestras carencias de la infancia a través de nuestros hijos es cuando vamos dejando ciertas huellas que pueden limitarles el desarrollo en la etapa adulta.
Y este berrinche o estos berrinches, ¿cuándo tienden a disminuir o no, o nos se termina?
Sí, lo ideal sería que a los 5 años ya sea como ya el cerebro del niño ya aprendió a regularse, esta casita de la que hablábamos al inicio ya tiene su techito, ya puede transmitir mejor lo que siente, probablemente sí va a llegar como a desregularse, a gritar, a llorar, pues todos, ¿no? Todos. Lo ideal sería que pueda seguir sintiendo tristeza, enojo, pero ya no a un grado en donde pasan minutos dentro de esta emoción.
Uh-huh. Ok, y durante la emoción, cuando uno como padre lo quiere calmar, ¿por qué parece como que el niño no te escucha? O sea, como que no hay del otro lado, no existe nada más que él y esa necesidad, bueno, que ahora sabemos,
sí,
nos dices de expresión, pero él está en un llanto imparable o en un pataleo imparable. ¿Qué pasa ahí?
Lo que sucede es que la parte del cerebro que está en acción en ese momento es la corteza prefrontal, que es la parte instintiva. Más bien, la corteza prefrontal no está funcionando, está funcionando la parte instintiva. Entonces, cuando nosotros como seres vivos estamos desde la supervivencia, no va a importar nada de lo que esté en el contexto. Lo único que importa es mi emoción, el sentir que puedo estar a salvo y el poder de alguna manera ponerme, pues sí, en un espacio en donde pueda ser comprendido. ¿Por qué no nos escucha? Porque lo que está funcionando son las emociones, no la razón. Uh-huh. Entonces, lo que necesitamos en ese momento no es transmitir como mucho discurso. A veces muchos papás en consulta yo les pregunto, ¿y qué hacen en ese momento? Y me dicen, es que empiezo, no, es que si te portas así, ya no va a haber tal cosa, ¿no? O mira, empiezan con un discurso muy largo y yo les digo, ok, desde ahí vamos a empezar a cambiar. En ese momento no escucha. Si decimos cosas larguísimas, no nos va a escuchar el pequeño. Lo que vamos a hacer es decir, te comprendo, estás a salvo o estoy aquí contigo. Eso es como si le diéramos un clic o un corto al sistema nervioso y entonces a partir de ahí empieza ya a sentirse en calma.
Muy bien, esto está muy interesante, pero vamos a ir a un corte y ahorita regresamos y nos sigues contando más.
Claro que sí.
Pues ya regresamos, estamos hablando de los famosos berrinches, estamos con la psicóloga Estefanía Román y nos estaba diciendo qué pasa en la mente del niño cuando nosotros tratamos de calmarlo, no escucha nada.
Uh-huh.
Y nos decías que finalmente es la parte instintiva y nada de lo que está alrededor le interesa más que expresar su emoción, ¿no?
Así es. Sí, justamente. Y esta parte en donde... como papás, como adultos que estamos conteniendo al pequeño, tratamos como de transmitir ideas como si fuera, pues a lo mejor un adulto que ya entiende en ese momento, comprende todo lo que estamos como viviendo a través de la razón. Pero aquí lo importante es simplemente darle un espacio al pequeño en donde él pueda terminar de descargar su frustración, que no se sienta solo, no, es decir, no llevarlo como a... Hay ciertas como ideas de dejarlo en un espacio para que se contenga, pero eso ya se convierte en un castigo, ¿no? Tú te quedas solo. No, el niño necesita nuestra presencia y lo más importante, nuestra autorregulación. Y ahí es el punto.
Ahí es donde estamos mal, de entrada, ¿no? Porque durante generaciones se creyó que gritarle o pegarle o darle una nalgada o el famoso chanclazo era una forma de disciplina para que él entendiera que eso no estaba bien. Pero no, ya.
Así es, sí, no. ¿Por qué? Porque entonces la agresión suma agresión. Entonces ahí sí muchas veces se llega a que el niño de repente ya pateó al papá o a lo mejor aventó algo o está transmitiendo esta forma de interpretar el mundo en su escuela, ¿no? Y vienen, es que en la escuela está pegando o es que en la casa no me respeta. Pero aquí hay que observarnos. Yo como adulto, ¿cómo estoy acompañando al pequeño que está necesitando de mi contención? Y ahí yo les doy siempre como una herramienta a los papás en donde digo, primero, cálmense ustedes a través de la respiración. Cuando los pequeños empiezan a sentirse en esta frustración, lo primero que hay que hacer es respirar. Entonces, una vez que yo siento que mi sistema entró en cierta etapa de calma, voy a notar cómo el pequeño que está a mi lado empieza a sentirse regulado, ¿no? En consulta me ha pasado que sí llegan y sí han hecho pues sus famosos berrinches. Realmente hay sesiones completas en donde los he tenido desregulados, llorando, diciendo que se quieren ir, que no quieren, por una cosa muy sencilla como decirles no puedes tomar ese juguete o no te lo puedes llevar a casa. Cuando hay un límite, ¿no? Cuando no han vivido en un contexto en donde hay límites. Entonces, yo a veces no digo qué pensar a los papás que está pasando allá afuera, sí, ¿no? Yo llorando muchísimo. Pero yo lo que hago es poner cierta música relajante, relajarme yo y decirle, estás bien, no te voy a dar el juguete, no te lo puedes llevar, sigo siendo firme, no soy agresiva, simplemente firme, pero voy a estar aquí hasta que te calmes. Y es como magia, de repente empieza como a relajarse, de repente ya empieza a sacar una risa, ok, ya estamos bien, bueno, entonces ahora sí podemos continuar con el juego. Pero para eso yo necesité autocontrol, gestionar mis emociones, no llegar a la frustración, no sentir que algo se podía desbordar y no tener como miedo a hacerle daño con un límite, porque eso es algo que pasa mucho.
Uh-huh. Que muchas veces las mamás terminamos por romper el límite, ¿no?
Exacto.
O sea, les dijimos no, pero si en ese momento tú no estabas calmada y no lograste pasar un 5 o 10 minutos, pues toma, ¿no?
Exacto, y ahí es en donde sí empieza, pues ahora sí que a generarse una conducta que es a través de los estímulos. Si yo lloro, consigo esto. Y ahí sí parece manipulación, pero en realidad es algo que nosotros estamos
propiciando.
Exacto.
Uh-huh. Fíjate, qué interesante, porque yo me acuerdo, y no sé si mi generación se acuerda, de los famosos comerciales que habían en el Canal 5 de cuenta hasta 10. O sea, cierto, eso que acabas sí. de decir, de uh-huh. respirar y cuenta hasta 10,
sí.
pero en realidad era porque tú tienes que estar controlado y totalmente calmado, y sería como un espejo, o sea, si tú reflejas paz, por ende se ve del otro lado en el mismo zapato de esa contención, ¿no?
Claro, y aquí entra otras áreas de la psicología que sería como toda la parte neurológica, ¿no? En donde sí tenemos una comunicación intracraneal con los seres que nos comunicamos o estamos en cercanía. Entonces, ni siquiera es necesario transmitir tantas palabras como lo decía, simplemente a través de yo estar en calma, de sentir paz, de poder decir yo puedo con esto, ¿no? El pequeño va a sentirlo y experimentarlo. Y esto pasa al revés, a veces decimos como... pero es que si él no nos ve pelear o nosotros tratamos de que todo sea así como estable frente a él, pero ¿qué pasa? El niño lo siente, ni siquiera es necesario que lo escuche. Si siente que mamá está angustiada, que papá está en enojo todo el tiempo, él va a experimentar esas emociones. Entonces, pues muchas veces en sesión yo lo que intento es que primero papás estén digamos que trabajen la parte emocional para que también podamos acompañar y pues darle como esta contención al pequeño.
Sí, pues fíjate, muchas veces pensamos, pero si no nos ve pelear, ¿no?
Uh-huh.
Pero dices, lo sienten, es un hecho. ¿Y qué efectos tiene la violencia en su infancia si respondemos con violencia? ¿Y qué efectos tiene los límites en su infancia, si respondemos con límites firmes, ¿no?
Ok, sí. Pues ahora sí que es como totalmente lo opuesto, ¿no? Si respondemos con violencia, lo que va, el efecto o lo contraproducente va a ser que justo no va a aprender a regularse, el autoestima puede estar en desequilibrio, ahí sí podemos pues sentir una especie como de trauma o se puede desarrollar un evento que puede ser traumático. Y pues de ahí ya nos podemos ir a la etapa adulta en donde decimos es que ¿por qué tengo ansiedad en estas situaciones? O me siento deprimido y no entiendo por qué. Y cuando en consulta llegan los adultos y empiezan a dar como un salto a cómo fue su infancia, pues notamos que el ambiente y el contexto no fue un ambiente en donde permitiera desarrollar un bienestar emocional. Y por el contrario, cuando estamos, pues tenemos límites, que los límites siempre van a ser como sanos, ¿no? Yo no me gusta verlos como un castigo o una consecuencia. Que la diferencia es que es enseñar al niño o al infante qué es lo que lo va a llevar al crecimiento, ¿no? Entonces, si yo veo que están arriba de los sillones y saltando y se pueden lastimar, le explico, ¿no? A ver, esto puede ser peligroso, tratamos de hacerlo de esta forma, y si a la segunda lo sigue haciendo, entonces sí ya pongo un límite, que es decir, no, y no es no. Entonces el pequeño que va a aprender que el no no siempre va a ser como algo que genere rechazo o que genere frustración, sino que es un bienestar, se preocupan por mí, entonces existo, entonces soy importante. Y es lo contrario, mejor autoestima, bienestar emocional, desarrollo en las áreas cognitivas, porque si no hay un apoyo en la parte emocional, también áreas cognitivas como la atención, como la memoria, no pueden procesarse porque estoy en modo supervivencia. Y si estoy en modo supervivencia, no pasa la razón. Entonces es como toda una cadena.
Entonces finalmente las habilidades emocionales que aprende un niño las aprende y las va a poder absorber cuando el padre los acompaña. Bueno, los padres así los es. Acompañan. Uh-huh. Y, pero ¿cómo le puedes hacer o qué nos puedes decir de esos berrinches que no suceden en casa sino en público? Sí. En el súper, ¿no? Donde además creo que es más difícil regularte porque qué pena, todos están viéndonos.
Sí, me hiciste recordar, voy a poner aquí a balconear a mi hermano. Él se tiraba al piso y decía, no, cuando no quería un juguete y ya mejor, ¿para qué viví? Y me acuerdo que todos teníamos pena y a veces decíamos, ¿qué hacemos? Y pues finalmente mi mamá rompió el límite y compraba el juguete que él quería, ¿no? Y esto pues sí trajo consecuencias en la etapa adulta. Pero volviendo a esa escena en donde comprendo muy bien lo que se siente, primero es pensar que lo que está pasando el niño no es un juicio de cómo estoy siendo yo como mamá o papá en la crianza, ¿no?
Es decir, qué bueno escucharlo.
Exacto, o sea, no tiene que ver con si soy buen papá o mal papá, si estoy haciendo nada que tenga que ver con juicio. Es una etapa del niño que está en desarrollo. Y pues ahora sí que voltear y decir como, no sé, está creciendo, no importa lo que piensen los demás, está creciendo y estoy yo aquí para acompañarlo. O sea, ahí lo ideal es como bajarnos un poco a su nivel. Justo repetir esta parte de estoy aquí contigo, pero eso que estás necesitando ahorita no es posible. Y entonces atravesar ese espacio. Pero justo si como adultos estamos pensando en lo que piensan los demás, si lo estoy haciendo bien, si no, si estoy enojado, si llevo prisa, si ya ahí yo pierdo mi regulación y entonces transmito eso más y esto se vuelve pues más en un tiempo más largo, ¿no? Entonces, lo ideal sería pensar que no estamos haciendo nada mal.
¿Y cuál es el aprendizaje que tienen los niños cuando un adulto se comporta así con ellos?
Bueno, para empezar, que sus emociones son válidas, que lo que está viviendo tampoco es como un tema como para ser juzgado. Y ahí pues también le damos la oportunidad de que pueda decir, ok, no importa lo que piensen los demás, puedo defender mi sensación, pero no a través de el hacer daño o el ¿cuál sería la palabra? Como romper los límites sociales, pero esto con el tiempo lo va aprendiendo, no exactamente
sí,
no,
obviamente en el momento.
Sí, 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 sí.
Pero les deja algo que va a ser una herramienta para el futuro.
Por supuesto. Sí, porque como adultos, luego, no sé, si en el tráfico no te dejan pasar, ahí puedes hacer un berrinche y muchas veces entran los conflictos y tenemos problemas sociales como los actuales, ¿no? Entonces, por eso es tan importante no irnos ni al extremo de las consecuencias y la agresión, ni tampoco a ser flexibles, que es algo que se ha perdido como justo en la crianza, que nos vamos a tanta flexibilidad, no queremos generar traumas, que estamos permitiendo el libertinaje. Y yo también, algo que me encanta decir es que toda falta de límites es una agresión también para el niño.
Es una forma de violencia.
Sí, exacto.
Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo.
Sí.
¿Qué nos dices para cerrar el tema?
Bueno, algo que me encanta transmitir y que va parte un poco del nombre también de mi proyecto, que es que la crianza es un arte. Entonces, todo arte necesita de mucha práctica. Entonces hay que tener paciencia en todo lo que escuchamos, aprendemos, en lo que ponemos en experiencia, porque no nos va a salir a la primera, ni tampoco va a ser como el pequeño perfecto, ni la mamá ni el papá perfecto. Hay que soltar esas exigencias y tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos a nuestro alcance.
Ay, pues te agradecemos muchísimo que estés aquí. Tu información ha sido muy oportuna, muy buena. O sea, gracias por todo lo que nos compartiste ahorita. Dinos tus redes sociales para que te contacten y platícanos un poquito de Criarte.
Claro que sí. No, al contrario, muchas gracias, Sol. Me encantó compartir este espacio y esperemos que los que estén allá afuera puedan llevarse un poquito para ponerlo en práctica con nuestros niños, ¿no? Que es lo más importante. Somos los responsables de sus corazones. Y bueno, respecto a la página y el proyecto en el que estoy, me pueden encontrar como criarte.psicología en redes sociales y estoy en el área de psicoterapia infantil como psicoterapeuta y cualquier cosa que necesiten, pues igual a través de redes sociales puedo darles la atención y la contención.
Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y te recuerdo, ten presente que si te cuesta sostener los berrinches, recuerda los tuyos, probablemente no fueron sostenidos. Hoy sostén lo que en ti fue ignorado. Soy Sol Salazar y nos escuchamos en el próximo programa.
Esto fue Crianza en tiempos de cólera.